mentes locas.
Colombianos, bienvenidos al futuro.
Los casetes de punk y de Vieja Guardia.
No, es que sabes que la Vieja Guardia no me gusta, pero ya pasó.
El Olor de la Curuba es un podcast sobre ciencias sociales, literatura, cine y otras cosas. Recuerden que estamos en las principales plataformas de streaming con 2 episodios al mes. Síguenos en Twitter e Instagram con el arroba Olor de la Curuba. Bienvenidos a nuestro 7º episodio. La crisis política desencadenada por la violencia, la corrupción y el descontento ciudadano abrió la puerta a la realización de distintas reformas institucionales que buscaban frenar el desangre y a la vez profundizar el régimen democrático. El punto cúspide de este proceso fue la promulgación de la Constitución de 1991. La constituyente se dio en un escenario complejo para el país. A la par que se recrudecía el conflicto y arreciaba el terror del narcotráfico, se vivió un ambiente de esperanza producto del posible alcance de un nuevo pacto constitucional que permitiera superar la anacrónica Constitución de 1886 y consolidar los esfuerzos de paz que se venían dando desde finales de los 80. Pronto la verdad le pegó en la cara a Colombia, como suele suceder. La violencia no cesó, pero eso será para nuestro próximo episodio. Buenas noches, muchachos. ¿Cómo están? ¿Qué se cuenta, Pote?
Bien, todo bien. Por acá nuevamente conectados para grabar este 7º episodio. Muy animado con lo que ha venido sucediendo con el podcast. Y bueno, pues como siempre nos ocurre, a la expectativa de lo que pueda pasar con este gran tema que nos hemos propuesto para el día de hoy.
Sí, como raro, un tema gigantesco. ¿Y el profe Pipe qué se cuenta? Por ahí me contaron que ya inició clase.
Hoy empezamos clases, sí, buenas noches a todas y todos y todes. Comenzamos clases ya otra vez, esta vez remoto, y esta tarde tuvimos la primera clase, entonces ya invité a los estudiantes a que nos siguieran y nos escucharan, y todas estas semanas haré lo mismo en todas las clases.
Excelente, pues hoy tenemos un episodio distinto a los episodios que veníamos trabajando, así que puede ser un episodio bisagra entre los 80 y los 90, pero es un episodio que nos permite meternos en un tema fundamental para entender el régimen colombiano actual y a lo que nos ha llevado la historia de violencia política en este país. Hoy vamos a hablar de las reformas que se dieron en los 80 y del proceso constitucional que concluyó con la promulgación de la Constitución de 1991, Constitución vigente y que con todos sus defectos solemos tenerle un enorme cariño de todas maneras. Arranquemos con una pregunta para ambos, cada uno por favor un minutico de respuesta, y es: ¿qué elementos configuraban en los 80 esa crisis institucional que nos arrastró a este punto? Tómense un momentico para contestar eso, digamos, para plantearnos un contexto en pocas palabras. Si quiere arranque, Pote.
Pues yo creo que hay un elemento esencial que es también el elemento que guía nuestra primera temporada, y es lo que tiene que ver con el conflicto armado. Y hay unos elementos allí que en la década de los 80 van a ser permanentes, que posiblemente hoy también lo estamos viviendo, y es esa tensión entre acuerdo de paz, expectativas de reforma institucional, respuesta negativa por parte de algunas élites regionales, como ya lo hemos mencionado en estos episodios, y digamos una incapacidad gubernamental por cumplir lo pactado, por generar consenso, y sin duda eso va a tener manifestación política en el panorama institucional colombiano y sin duda también en el panorama, digamos, cotidiano del desarrollo del conflicto armado.
Así es. ¿Qué complementaría el Pipe a esa respuesta del Pote?
Pues aparte de la violencia y los efectos que el Pote señala, yo creo que habría que señalar una crisis en términos de sistema político que se caracteriza por la deslegitimación del sistema, particularmente por vía del clientelismo y la corrupción, pero sobre todo el clientelismo y de un modelo ya de representación gastado, y además por la incapacidad del Estado para poder monopolizar el uso de la fuerza.
Perfecto. Con esas primeras respuestas, arranquemos entonces nuestra primera sección. Bueno, y para arrancar esta primera sección, arranquemos por pintar un contexto de reformas institucionales. Ya dijimos que vamos a llegar a concluir en ese proceso constitucional que nos da una nueva constitución después de más de 100 años de mantener la anterior, que era la Constitución de 1886. Pero eso no se da en un vacío, digamos, de reformas previas, sino que se da en un contexto en el que el Estado intentaba, hacía esfuerzos un poco agónicos por modernizarse. En ese contexto, Pote, ¿Cuáles fueron algunas de esas reformas claves que durante los 80 fueron determinando la transformación progresiva del régimen en Colombia?
Pues bueno, yo creo que ahí podríamos ubicar rápidamente, como a modo de contexto, un par de elementos que tienen que ver con los gobiernos y con quienes gobernaron durante la década de los 80. Por un lado, tiene que ver con el cambio discursivo, que ya lo hemos mencionado aquí, lo mencionamos en el capítulo especial y hemos hecho referencia permanente a eso, y es el cambio discursivo del gobierno de Betancur en 1982, que empieza a reconocer la existencia del conflicto armado y que en cierta medida empieza a poner en el escenario público la necesidad de desarrollar una serie de reformas institucionales que fueran capaces de construir escenarios de paz y de confianza con la guerrilla. Eso yo creo que puede ser un primer escenario, y este escenario va a ser recogido sin duda por el gobierno de Barco en 1986. Y el gobierno de Barco va a tener un par de elementos interesantes. El primero tiene que ver con la adopción del sistema de partido oposición, que digamos un poco rompe con la tradición que se había instaurado y que venía vigente desde el Frente Nacional, tema que también hemos tratado en esta primera temporada, y que en cierta medida empieza a desarrollar o a modernizar el sistema político de participación y el reconocimiento de partidos de oposición o partidos que rompen con la idea del bipartidismo colombiano. Y eso también, digamos, va a tener correspondencia con dos leyes que tienen que ver con el acto legislativo número 1 de 1986. Y aquí menciono las dos leyes, la ley 12 del 86 y la ley 78 del 86. La primera tiene que ver con la descentralización política y con la convocatoria inicialmente de la elección popular de alcaldes, que aunque se decreta en el 86 se va a convocar por primera vez en el 88. Y por el otro lado, lo que tiene que ver con la descentralización en términos fiscales, ¿no? Yo creo que estos dos elementos van a ser relevantes porque sin duda van a empezar a abrir el escenario hacia lo que va a ser la constituyente y posteriormente la constitución del 91. Y cierro con un elemento. Yo creo que durante la década de los 80 se da uno de las etapas más fuertes de politización de la sociedad colombiana. Hay unos altos niveles de movilización, hay unos altos niveles de organización, hay un debate político permanente y sin duda también eso va a estar acompañado de una permanente acción por parte de actores al margen de la ley, paramilitares y demás, que va a tener, digamos, unos efectos directos con una etapa oscura en la vida política nacional, y es lo que tiene que ver con el final de la década de los 80, que bueno, ya también lo hemos mencionado en nuestros episodios previos.
Así es. Sobre ese tema de la politización, les recomendamos devolverse, como lo dijo el Pote, a nuestro episodio especial sobre el 16 de mayo del 84, que creo que nos pinta muy bien el contexto. Y por otro lado, un tema clave acá es entender que la violencia no sea en un vacío institucional. Vemos un régimen político que hace esfuerzos por transformarse, vemos partidos políticos con dificultades para hacerse, digamos, para sentir que representan a la sociedad, pero que de un modo u otro intentan mover el Estado en distintas dimensiones. Siempre hay fuerzas y pugnas internas allí que muchas veces solemos dejar como si fueran simplemente políticos, y todo lo contrario, ¿no? Encontramos allí intentos institucionales en un Estado que hace esfuerzos por modernizarse, pero que encontramos, y sobre todo lo veíamos en el episodio pasado, que se estrella con la crisis más profunda terminando la década. Y entonces se viene un proceso clave que es la constituyente, el proceso constituyente y la constitución. Para avanzar un poquito, profe Pipe, la constitución, el proceso constituyente, ¿qué nos lleva hacia allá? ¿Un proceso de paz? ¿Era un afán por profundizar la democracia? ¿Era un intento de apertura económica, descentralización? Son muchas cosas. ¿Cómo podríamos pintar un panorama más claro sobre ese proceso?
Pues efectivamente confluyen distintos procesos sociales y políticos en la constituyente. En primer lugar, hay un movimiento de iniciativa popular que es este famoso movimiento de juventudes que se va a llamar la séptima papeleta, que es un movimiento de opinión. Todo ese movimiento de opinión ha sido digamos catalogado como el protagonista central de la iniciativa de la constituyente, pero lo que es cierto es, sin restarle mérito a ese movimiento estudiantil, que este movimiento estudiantil surge tras el asesinato de Galán, es que ya se venía también dando una idea de reformismo constitucional. Es decir, en el gobierno de Barco ya se reconocía la necesidad de hacer una reforma institucional y un cambio institucional para resolver los problemas de Colombia. Como bien dice el profesor Mauricio García Villegas en un artículo, una de las viejas confiables del sistema político es cambiar las normas, ¿cierto? Derecho a falta de democracia, como lo dice en un texto. Y eso nos va llevando a una conciencia, digamos, de la clase política por hacer unos intentos de reforma y de apertura al sistema político. La descentralización política, la elección popular de alcaldes, hay que leerla, y de gobernadores, hay que leerla en esos intentos de ampliar el sistema político como una forma de restarle argumentos, en este caso, a las insurgencias que habían elaborado ese argumento como una de las razones de su rebelión. En tercer lugar, este proceso de la constituyente también hay que leerlo al mismo tiempo como un proceso de paz. Y es un proceso de paz particularmente con las guerrillas que deciden desmovilizarse y hacer un proceso de paz. Y estamos hablando fundamentalmente del M-19. Ustedes saben, o bueno, de pronto los oyentes no lo tengan tan claro, pero las guerrillas, casi todas las guerrillas, estaban organizadas en los 80, finales de los 80, en algo que se llamaba la Coordinadora Guerrillera Simón Bolívar. Ahorita el Pote nos me corrige si en algo me equivoco, pero más o menos estaban casi todas las guerrillas, el EPL, el PRT, el Quintín Lame, al final hay una entrada de las FARC, y bueno, pues también habían unas posturas críticas dentro de esa coordinadora, pero algunas de las guerrillas deciden a finales de los 80 firmar un pacto de paz. Y por eso es tan importante para la M-19 en lo que, digamos, en toda la historia que se ha tejido en torno a este movimiento, esa constituyente, porque para ellos es un pacto de paz. Entonces yo creo que confluyen como esos procesos sociales y políticos, y falta uno, el número 4, y es la necesidad también de la clase política de reformarse, ¿no? Algo muy común entre ellos, de sí, la estamos embarrando y lo mejor que podemos hacer es cambiar nuestras reglas de juego, y al final pues termina uno perdido a ver si eso cambió para que nada cambie. Y usted mencionaba lo de la apertura económica, porque hay algunos autores, ¿no? Oscar Mejía Quintana, Jairo Estrada, han hablado de eso, entre otros muchos autores, que han dicho también la constituyente fue un espacio para discutir un modelo económico, en este caso la implantación de un modelo económico neoliberal.
Así es. Respondía también, hay que decirlo, y creo que parafraseando un poco lo que decía Pipe hace un instante, hay una apuesta por responder a una reflexión incluso de corte académico que se daba en los 80 sobre las causas de la violencia en el país, ¿cierto? Estamos hablando, de pronto, el más conocido, el informe de los llamados violentólogos del IEPRI, el de Colombia, Violencia y Democracia, un informe que nos decía hay un cierre del sistema político y efectivamente unas necesidades de abrir el sistema, y parte de eso subyace en la idea de la constituyente, pero efectivamente la constituyente transforma el régimen económico y con ese, por supuesto, el régimen de acumulación e introduce mecanismos de participación política novedosos para ese momento, y de un modo u otro le permite a Colombia dar un paso a lo que podríamos llamar el siglo XXI. ¿Qué actores fueron relevantes en esa pugna? ¿Qué actores fueron conformando eso que terminó siendo la constitución política y que pudiéramos definir de manera más clara para los que escuchan este podcast, Pote?
Bueno, yo me voy a tomar unas atribuciones antes de responder la pregunta que vos me haces alrededor del tema de cuáles son los actores que se involucran en este momento histórico del país y en la constituyente. Y es que yo creo que también podemos entender la década de los 80 y lo que va a pasar posteriormente a la constitución, por ejemplo, y lo que también puede estar ocurriendo hoy día en el panorama nacional, y es una tensión permanente entre la necesidad de modernizar el país a través, por ejemplo, de la legislación o de la construcción de un escenario institucional propicio para la modernización, y esta modernización como transporte o como posibilidad para garantizar la paz, y una élite política que se caracteriza por ser bastante tradicional, por ser muy conservadora y por, digamos, también caracterizar un modelo de desarrollo y de producción en muchos casos premoderno, ¿no? Eso tendrá, digamos, muchos debates, pero creo que podríamos entender muy bien este momento y esta tensión, por ejemplo, a propósito de la constitución y de la constituyente, en esa triple tensión que existe allí. Frente a los actores que son relevantes para este momento, pues sin duda los dos partidos tradicionales de los que hemos hablado también durante esta primera temporada van a tener una representación importante, lo que tiene que ver con el Partido Liberal, lo que tiene que ver con el Partido Conservador, y el Partido Conservador, por ejemplo, que va a tener una disidencia más radical, que es el Movimiento de Salvación Nacional, que si no estoy mal y de pronto Pipe me corregiría si la embarro, y es que estaba dirigido por Álvaro Gómez Hurtado. Está también la Alianza Democrática de M-19, producto de la negociación, ¿cierto? Está el Movimiento Unión Cristiana, está la Unión Patriótica, también como efecto de las negociaciones de paz de la década de los 80, y hay un elemento importantísimo, y es que el movimiento indígena va a tener una representación dentro de lo que fue la elección de la constituyente. Frente al tema de los actores, Felipe mencionaba también ahora la importancia del movimiento estudiantil y del movimiento que se ha reconocido como casi gestor de la constituyente y de la idea de la constituyente y de la constitución del 91, es el que tiene que ver con la séptima papeleta. Y yo creo que un poco como en esa narrativa que se le ha dado tanta importancia al movimiento urbano de estudiantes alrededor de la séptima papeleta, ha reducido también la importancia y en cierta medida la injerencia política que en ese momento cumplieron algunos movimientos políticos, organizaciones sociales que no han sido reconocidas, como cuáles, como el Frente Popular, como A Luchar, ¿cierto? Como el mismo Partido Comunista, que estaba, digamos, muy asociado a la Unión Patriótica, como el mismo MOIR, bueno, como esos sectores de la izquierda que han estado de forma permanente y que en cierta medida también dieron una suerte de reflexiones permanentes e importantes alrededor de la necesidad y de la importancia de la constituyente, como sin duda lo enmarcaba Pipe ahora, como un escenario propicio para la construcción de paz, iniciando la década de los 90.
Así es. Tenemos entonces un panorama.
¿Puedo meter algo ahí?
Por supuesto, Pipe.
Sí, ahí en mi tradicional contrabando, entonces Oscar Mejía Quintana tiene un texto en donde argumenta que la constitución del 91 realmente va a tener un problema, pero además una que es al mismo tiempo una suerte de virtud, y es que se introducen tres modelos de Estado diferente. ¿Cuáles son esos modelos de Estado diferente? Por un lado, la constitución del 91 plantea un modelo de Estado social de derecho. Por otro lado, hay un modelo neoliberal en lo económico, en el manejo económico de todos los temas de la constitución. Y al mismo tiempo introduce esta constitución un proyecto de un modelo multicultural. En ese sentido, pues es importante reconocer que se reconoce a Colombia como un país multicultural y el reconocimiento de ciertos derechos que antes eran negados a las poblaciones indígenas, campesinas y afrodescendientes.
Pues un poco en esa dirección iba la última pregunta para cerrar esta primera sección, y es, tal y como iniciamos con la crisis, quería hacerle la misma pregunta a ambos, y tal vez esta vez puede iniciar el profe. Es, la Constitución introduce una cantidad de temas, ¿no? Introduce la Corte Constitucional, la Fiscalía, la Defensoría del Pueblo, mecanismos de participación. Hay una cantidad de elementos que de un modo u otro sí modernizan el Estado y que hemos visto progresivamente su funcionamiento a lo largo ya casi de los últimos 30 años. Recordemos que el próximo año nuestra Constitución cumplirá ya los 30 años, como decía. Pero de manera inmediata y previo a la forma como se desencadena el conflicto en la década de los 90, ¿cuáles verían ustedes como esos impactos inmediatos que tuvo la Constitución en su momento? ¿Cómo logra, digamos, si se quiere, condensar, cristalizar esa crisis de la que veníamos? Y de un modo u otro, ¿qué respuesta le dio el país en su momento a la Constitución? ¿Cuál sería la reflexión suya, profe Pipe?
Pues yo creo que el conflicto armado empieza a localizarse mucho más fuerte aún a pesar de la Constitución. Es decir, si hay algo en lo que están de acuerdo muchos autores y analistas es que, por ejemplo, la descentralización que se ve ampliada en la Constitución es que es una ventana de oportunidad para una suerte de clientelismo armado, y lo van a practicar todos los grupos. Es decir, ven una oportunidad para empezar a infiltrar el Estado desde abajo, aprovechados en los mecanismos de participación y en los mecanismos que abre la Constitución. Ahora, hay un tema frente a la violencia, y es que es simbólico, y es que el día en que se está anunciando la Constitución, ¿cierto? Es el mismo día en que se hace un ataque a este lugar, Casa Verde, donde estaban en ese momento concentrados los dirigentes de las FARC. Y eso creo que es muy diciente en lo simbólico de la relación entre democracia y violencia. Es decir, al mismo tiempo que la Constitución, con justas razones, se nos presenta como un adelanto democrático, pero eso no creo que haya mermado la violencia. Y antes la Constitución va a existir, o sea, los primeros años de la Constitución van a coexistir con los años más duros o probablemente el momento más fuerte de la confrontación. Entonces, no sé si el balance a ese respecto es positivo.
Ajá. De hecho, a lo que se refiere el profe es que justo el día que se votaba para la Constitución de la Asamblea Nacional Constituyente, el 9 de diciembre de 1990, el gobierno lanza la Operación Casa Verde como un símbolo, digamos, un poco paradigmático, ¿no? O paradójico más bien, de por un lado hacemos la paz y por el otro lado profundizamos el conflicto armado. Tal vez uno de los grandes dolores que deja ese intento de paz tan grande y que es tan difícil de conjurar, digamos, de llegar a ese punto en una sociedad, ¿no? Tan difícil de que haya esa confluencia de fuerzas, ese dinamismo político, esa posibilidad de convocar actores que incluso estaban fuera del sistema y que, sin embargo, inicie manchado por eso que el profe nos contaba. ¿Cuál sería su reflexión de cierre, Pote?
Yo creo que está muy ligado a eso que planteabas ahora, como que la institucionalidad se ha debatido siempre entre el construir la paz, o por lo menos presentar la paz en términos discursivos, y hacer la guerra. Este discurso muy famoso del expresidente César Gaviria de Bienvenidos al Futuro es también la antesala de la década posiblemente más violenta y de los hechos violentos del conflicto armado que marcaron a toda nuestra generación, ¿no? Porque sin duda, digamos, también la apertura de la década es una apertura a la agudización del conflicto armado, a la radicalización de ciertos sectores de la sociedad civil y a un escenario, digamos, como que permanente también de crisis institucional, porque después de lo que va a suceder con la Constitución, yo creo que es también una serie de reformas institucionales a la misma Constitución firmada en el 91. Entonces es una Constitución que duró tal cual como la firmó la constituyente, muy pocos años, porque posteriormente lo que se viene es una serie de reformas que intentan acomodar lo firmado en función del proyecto nacional de las élites políticas, posiblemente también tratadas en el bipartidismo, y que eso va a marcar también entonces el aislamiento o la segregación de ciertos sectores de la sociedad y en últimas de la agudización del conflicto armado. No por esto la Constitución del 91 es mala, sí, porque también puede, digamos, quedar como en esencia que hay unas discusiones profundas sobre la Constitución. No, yo creo que aquí el inconveniente frente a la Constitución es el manejo institucional que hace la élite política, y cómo ese manejo institucional de la élite política lo que hace es tener efectos en el devenir y el desarrollo del conflicto armado. En últimas, como lo decía Manuel ahora, le tenemos muchísimo afecto a la Constitución del 91 y creo que es una tarea permanente defender los principios de la Constitución del 91.
Yo creo que ese es un excelente mensaje de cierre para esta primera sección. Como lo dice el Pote, vemos el lado crítico, creemos que evaluar la forma en la que nació el proceso constituyente y su resultado implica una reflexión profunda de cómo funciona la sociedad colombiana, y que efectivamente es una constitución que ha sido reformada un poco a las malas más de una vez, cuando le metieron una reelección por ahí a la maldita sea y entre otras cosas, y sin embargo es la carta fundamental, es nuestro pacto político como sociedad, y la defensa de la Constitución sigue siendo una tarea que desde cualquier rincón que se considere democrático y que crea en un proyecto de nación democrática en donde exista el Estado Social de Derecho, la vamos a defender, y por supuesto creo que el mensaje con el que cierra el Pote es absolutamente al lugar. Lo que no impide ver esa cara un poco dramática que dio origen a su inicio. Con esa reflexión cerramos esta primera parte del podcast. Y bueno, vamos a ver qué recomendaciones trajimos hoy a nuestra segunda sección. Arrancamos entonces esta segunda sección. Para los que nos escuchan con frecuencia saben que aquí es donde traemos recomendaciones literarias para ampliar, para complementar y para abrir el universo de opciones para entrarle a estos temas. Profe, ¿qué trajo hoy de recomendación literaria a este espacio?
El libro que traje hoy se llama Historia de un entusiasmo, que es de Laura Restrepo, publicado como bajo el nombre de Historia de una traición en el año de 1986, y después lo reeditaron en el 98, ahí sí, como Historia de un entusiasmo.
De Laura Restrepo, ya ha pasado esta gran escritora por este espacio. ¿Qué trajo el Pote el día de hoy?
Bueno, pues al igual que Pipe, yo también me quedé con un autor que ya hemos traído, del cual ya hemos hablado en este podcast. Como lo decía Manuel la vez pasada, le teníamos muchas ganas y yo me quedé ahí en la Pentalogía de la Violencia en Colombia, que es este gran proyecto del escritor santandereano Daniel Ferreira, y me quedé con La Rebelión de los Oficios Inútiles, es el libro que traigo el día de hoy. Y como lo mencionábamos la vez pasada en una conversa, Daniel Ferreira tiene una capacidad tremenda de ponerle buenos títulos a las novelas que hace, ¿no?
Excelente. Yo traje hoy un libro recién salido del horno, un libro publicado este año, un escritor muy querido aquí en Colombia, que es Ricardo Silva Romero. Yo traje el libro Río Muerto, recién leído y recién sacado a la venta. Profe, entonces, ¿por qué no arrancamos la conversa contándonos de qué trata el libro, por qué es relevante, qué aspecto le gustaría usted resaltar de Historia de un entusiasmo de Laura Restrepo?
Pues destaco en primer lugar que Laura Restrepo es militante, entonces este es una suerte de testimonio. Y cuando lo leí, me puso a dialogar mucho con otro libro de Laura Restrepo que se llama Demasiados Héroes, donde creo que ya tiene una distancia un poco más crítica del proceso. ¿Por qué es relevante? Porque Historia de un Entusiasmo narra en 35 episodios el proceso de paz entre el gobierno colombiano y el M-19 entre los años 84-85. Restrepo, además, producir este libro le causó grandes problemas en términos de la vida porque fue amenazada, le tocó partir al exilio. Más o menos lo que ella va haciendo, y me parece muy bonito, es ir contando qué es lo que sucedió, ¿cierto? Y cuáles son como los avances, pero también las falencias de ese proceso de diálogo con el M-19. Y también es una suerte de, digamos, siento que es un libro muy personal de ella, donde ella como que va de una u otra manera como exorcizando eso que ella estaba viviendo y que seguramente muchas personas estaban viviendo en los 80, porque Laura Restrepo hace parte de una comisión negociadora, es decir, ella llega a la escritura de este libro también porque recibe un encargo por parte del gobierno. Y ella va haciendo una estructura temática, ¿cierto? Va reflejando cuál es el contexto, habla sobre, perfila, digamos, a Belisario, va contando la guerra, ¿cierto? Y empieza a ser muy crítica y empieza también a contar hacia dónde iba. Y se siente un poco como ese afán o ese anhelo de esperanza, más bien, ese anhelo de esperanza que está presente como en muchos de estos textos de la época, también con un hastío muy fuerte de la crisis política, pero como decir, estamos intentando algo que podía cambiar y de pronto no fue como se esperaba. Tal vez no es el mejor relato histórico, pero pues eso es menor, ¿cierto? Es decir, yo creo que lo valioso del libro es cómo Laura Restrepo, que tiene una maestría para tratar las palabras, muestra una faceta importante de la vida.
Así es, yo creo que ahí está lo clave y lo veíamos en cuando lo habíamos traído con Delirio y con, ¿cómo era la otra, Pote?
Leopardo al Sol.
Y con Leopardo al Sol, ¿cómo nos permite, cómo Laura Restrepo tiene esa facilidad para retratar momentos de la historia, facetas de la sociedad, sí, de una manera, pues, realmente impresionante y maravillosa? Pote, cuéntenos un poquito de la novela de Ferreira, no nos contó de qué año es.
No, se me pasó, esa novela la editaron, la publicaron en el 2014 y ha tenido varias reimpresiones. Lo que yo tengo es la reimpresión que hicieron en el 2018. Pero quiero empezar a contar sobre esta novela con lo último que está escrito y dice en memoria de Jaime Ramírez y de Ana Larrota. Y yo creo que el Pipe, ni porque nos hubiéramos puesto de acuerdo, mencionaba algo sobre la novela de Restrepo alrededor de la esperanza y de la frustración, ¿no? Como la década de los 80, yo creo que para hijos de nosotros como hijos de esa generación, ¿cierto? Creo que nos debatimos permanentemente entre la esperanza, la desesperanza, entre la esperanza y la frustración, y sin duda este libro de La Rebelión de los Oficios Inútiles nos va a retratar de una muy buena manera esa disputa permanente que tiene la facilidad a la realidad colombiana de contener, y es esa disputa entre la esperanza, la frustración, ¿no? Lo que va a hacer Ferreira aquí, nuevamente, así como lo hizo en la novela que recomendamos la vez pasada, es mezclar un montón de elementos de la realidad con algunos elementos ficticios y nos va a presentar una tensión que existe nuevamente en San Vicente de Chucurí alrededor de una toma de un terreno por parte del sindicato de los oficios varios. Y un poco esta toma se da en medio de un lugar que estaba destinado a convertirse en un proyecto urbanístico que proyectaba la modernización de una clase media en ascenso que está ubicada allí, que fracasa, digamos, por los malos manejos y por el derroche de dinero, y que es la oportunidad perfecta para que el sindicato de los oficios varios haga efectiva esta toma de tierras. Y bueno, lo que nos vamos a enfrentar es al detalle de una serie de actores que siguen vigentes en la realidad política nacional y que van a ser determinantes en el desarrollo de esta historia que, perdonarán por el spoiler, por lo menos emocional, los va a dejar al final con un sinsabor alrededor de lo que ocurre, ¿no? Pero sin duda este libro es un libro que nos permite conocer muy de cerca esa disputa permanente entre la esperanza, la frustración y casi que el ciclo de nunca acabar alrededor del desarrollo del conflicto y la violencia en Colombia.
Sí, yo creo que ese esfuerzo que está haciendo Ferreira por construir su pentalogía es una cosa impresionante a la que hay que pararle bolas y a la que hay que seguir muy de cerca. Yo traje, como lo decía antes, la novela Río Muerto, del escritor Ricardo Silva Romero, recién publicada este año 2020, y es una novela en la que va a ser narrada en tercera persona por un escritor que se encuentra con la historia hacia el año 2017. Es una historia sucedida a principios de la década de los 90 y él desde ese lugar externo decide relatarla. Y para hacer eso se vale de un recurso narrativo que yo creo que es maravilloso, que es hablar desde el ánima, el espectro, el fantasma de un hombre que es asesinado. Y así es que inicia la novela. Así que no es un spoiler para que no se asusten. Él inicia la historia con este fantasma y con el recorrido que él hace a través de ver a su familia sufriendo por él, a lo que le implica eso a su esposa, a sus hijos. Es un mudo el personaje que es asesinado, entonces no habla directamente, pero gracias a usar este recurso él se permite mover dentro del territorio en el que ocurre la novela, y eso es algo muy hermoso que logra Silva en el relato. Algo particular que yo creo que vale la pena resaltar, sobre todo por ligándolo con el contexto del que queremos hablar esta novela, es que nos habla mucho de los cambios de hegemonía a los que se vieron sometidos muchos pueblos en este país. Podemos pensar en Puerto Boyacá, podemos pensar en el Urabá, podemos pensar en una cantidad de lugares en donde hacía presencia un grupo guerrillero, que era la ley, que era el grupo hegemónico que ejercía unas normas, que tenía unos manuales de convivencia, y por las condiciones de transformación del conflicto es suplantado o pierde esa hegemonía ante un grupo paramilitar que llega a imponer nuevas reglas, y esas nuevas reglas implican que se dé rienda suelta a unos nuevos códigos y a unos nuevos, si se quiere, repertorios de violencia contra la población civil, a unos nuevos jefes que mandan y a unas nuevas alianzas entre la población que sufre la violencia y estos grupos armados. Eso ha sucedido y sucedió a lo largo de muchos territorios de Colombia, y eso es lo que nos permite llevar la narración que nos cuenta Silva en este relato. Sucede, como en sí, como decía, a principios de los 90 en un pueblo que se llama Belén del Chamí. Un relato que, bueno, que creo que fotografía muy bien esa violencia, cómo la población se ve sometida, cómo las autoridades un poco están ahí en ese permanente limbo de coqueteo con los grupos paramilitares en este caso. Y bueno, para no hacer ningún spoiler adicional, invitarlos a su lectura. De una manera transversal, hoy quería traerles yo un poquito de Contrabando, una novela de la que ya hemos hablado en un video publicado en nuestro Instagram para que lo busquen, está ahí por ahí presente, de una novela también de Ricardo Silva Romero que yo creo que para cualquiera que se quiera hacer un contexto de la historia reciente de Colombia, con una historia hermosa de por medio, con una historia bien narrada, está Historia Oficial del Amor. Esta sí es una historia narrada por el escritor en primera persona, en la que él relata la historia de su familia desde la época actual hacia el pasado, y la recomendamos porque creo que acompaña muy bien todo este proceso de entender qué pasó en los 90, qué pasó en los 80 y de ahí para atrás todo lo que sucedió con la violencia. Este simplemente es el Contrabando del día de hoy, aprovechando que estamos un poquito hablando aquí de Ricardo Silva Romero. Entonces, no sé, ¿algún comentario, muchachos?
Que ustedes se fueron de doble Contrabando, así no se vale. La próxima me va a tocar a mí.
Ah, el Pipe sí. También, ¿no?
Sí, claro. Pero está re bien, está re bien.
Claro.
Además que nos gusta mucho cómo escribe Laura Restrepo y también Ricardo Silva.
Y Ricardo
Muchos Silva. Corazones.
Esa fueron nuestros invitados del día de hoy. Y bueno, con esto cerramos la segunda sección de nuestro episodio del día de hoy.
Casetes de punk y de ya guardia.
No, es que sabes que la ya guardia no me gusta, pero ya pasó.
Y llegamos a la tercera y última sección de este podcast, donde vamos a recomendar una película que yo creo que es un clásico, reclásico del cine colombiano, del cine paisa, con uno de esos personajes que luego vimos trasegar a través de distintas series, de distintos personajes en la televisión, y que casi que marcó una época. Y que nos retrata además una época cruda de la realidad colombiana. ¿De qué película estamos hablando, Pipe No Futuro?
Estamos hablando justamente de Rodrigo de No Futuro.
Pipex No Futuro.
Pipex No Futuro.
Cuando usted habló del protagonista, yo me acordé de un amigo nuestro que nos escucha por el protagonista, me acordé. Saludos, Flaquito, te queremos.
Sí, Flaco, te queremos. eres nuestro Ramiro Meneses.
Pero el Flaco sí tiene futuro, creo. Rodrigo de No Futuro es una película colombiana que dirige Víctor Gaviria. De pronto algunos lo conocen más recientemente por La Mujer del Animal o La Vendedora de Rosas. Y es protagonizada por Ramiro Meneses, que fue efectivamente durante los 90 un actor que estuvo ahí en distintas producciones. Esta película la rodaron en Medellín entre el 86 y el 88. Tengo ahí un dato coctelero, que es que la película debutó, en el Festival de Cine de Cannes en 1990, y tiene una excelente banda sonora, donde el punk particularmente va a ser relevante en la historia, y creo que encaja mucho con lo que veníamos hablando en los últimos capítulos y cómo se van generando esos procesos sociales. Creo que el Pote ahí nos puede mencionar muy bien el argumento de la película.
Sí, yo creo que Manuel abría esta parte del episodio de hoy diciendo que es un clásico del cine, pero también es un clásico de la tradición musical colombiana, porque tal como lo mencionaba Pipe, el punk, pero también el metal, va a tener, digamos, un protagonismo fundamental alrededor de esta película. El disco, que es un disco de doble cara, que se sale también en el 90 con la película, tiene una parte dedicada al punk, una parte dedicada al metal y sin duda es posiblemente uno de los discos de culto de la música colombiana asociada al punk, al rock y al metal. Yo creo que esta película es importante, y cuando la discutíamos para traerla a este episodio como recomendación, es porque lo que hace Gaviria en esta película y cada uno de sus actores y actrices es representar de muy buena forma la sensación de la generación de la década de los 80, y como lo mencionábamos en la segunda parte, esa generación que se debatió de forma permanente entre la esperanza, la desesperanza y la frustración, y sin duda pues el no futuro, ¿no? Entonces pues la historia de Ramiro Meneses, que casi que hace de sí mismo en la película, muy como desde la lógica de los actores naturales, primero tiene una frustración permanente con su madre, porque su madre lo abandona, y en medio como de esa frustración y de ese no saber qué hacer con su propia vida, se refugia en el punk, quiere ser un punkero, quiere tener una banda de punk, quiere ser baterista, se la pasa con sus baquetas por todo el lado, por toda la comuna de Medellín tocando, y bueno, pues es sin duda una excelente representación de la estética, la música, la tensión y la frustración de toda una generación que se enfrentaba a un país que no le daba oportunidad, que no le daba cabida, y que sin duda los arrojaba un poco a la incertidumbre de ser jóvenes en un barrio popular, en un barrio de una ciudad en conflicto, que sin duda es lo que refleja también un poco en lo cotidiano todos esos procesos macros de los que hablamos en este y en los episodios anteriores. Creo que también se conecta perfectamente con la recomendación que hacía Manuel la vez pasada con La Cuadra de Gilmer Mesa, y pues bueno, Medellín sigue siendo una ciudad importante para poder entender todos estos procesos urbanos, políticos, sociales y culturales en medio de lo que ocurre en el país.
Sí. Justamente iba a cerrar con esa referencia a la novela de mesa de la que hablamos en nuestro sexto episodio, que es sobre todo esa referencia al no futuro. La juventud no tenía un poco más allá a dónde ver, es una vida sin límites, es una vida en un contexto de profunda crisis de valores, de profunda crisis de la existencia misma, y de eso nos habla un poco esta película. Con esta recomendación llegamos al final de nuestro episodio. Muchas gracias, muchachos. Muchas gracias, profe Pipe.
No, a ustedes muchas gracias. Un placer grabar otra vez.
Ojalá que tenga un gran semestre de buenas clases.
Así será.
Muchas gracias, Pote.
No, a ustedes. A mí estos temas me apasionan mucho, y sobre todo, Rodrigo, de No Futuro. No te desanimes.
Y bueno, a todos los que nos escuchan, mil y mil gracias. Nos han estado preguntando distintas personas en las redes sociales, en el Instagram, cómo apoyar este proyecto, cómo interactuar de una forma más estrecha con nosotros. Y lo primero que queremos decirles es que muchas gracias a todos por su interés. Creemos que sin eso no, pues este proyecto no iría hacia ningún lado. Lo segundo es que si nos escuchan y les gusta este producto, nos recomienden en sus redes sociales, lo cuenten, lo publiquen, y le cuenten a sus amigos que hay un podcast que está hablando de estos temas y que de pronto les interesa. Asimismo, que se suscriban, en las plataformas en las que lo estén escuchando: Spotify, Apple Podcasts, Google Podcasts. Creo que ya estamos como en las principales sonando, así que no duden en buscarnos, suscribirse, con eso están al día con nuestros episodios. Y por último, queremos abrir un nuevo canal para conversar con ustedes. Si se quiere escribirnos, recomendarnos cosas, preguntarnos cosas, buscar la manera en que interactuemos de una manera más estrecha, escríbanos a nuestro correo, elolordelacuruba@gmail.com. No podría ser más sencillo. Repito, elolordelacuruba@gmail.com. Para nosotros será del mayor interés leerlos, conocer sus opiniones y, bueno, poder establecer un nuevo canal de comunicación con ustedes. A todos y todas, mil y mil gracias.